Seguimos en tertulia de viernes 10 de octubre. Seguimos con esta mesa de ganadores del Bartolomé Hidalgo que hace un rato Rosario repasaba. Seguimos, pero ahora vamos a hablar de una novedad de esta semana, que de algún modo tiene que ver con el lugar donde estamos. El Ministerio de Educación y Cultura, la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República y el Observatorio de Políticas Culturales presentaron un adelanto de la última encuesta de imaginarios y consumos culturales. Se trata de un estudio sobre el comportamiento que tenemos los uruguayos ante la cultura, qué tipo de productos culturales consumimos, cuáles son nuestras preferencias en los distintos rubros. Este sondeo se realizó entre marzo y junio de este año, abarcó a 2.370 personas residentes en poblaciones mayores a 5.000 habitantes en todo el país. Dice la ficha técnica que el nivel de confianza es del 95%, con un margen de error estadístico de más o menos 2,2%. Los datos que presenta el documento son muy variados, desde gustos musicales a uso de internet, pasando por la lectura de diarios o la audiencia de televisión y de radio. Bueno, pero aprovechando que estamos acá en la Feria del Libro, quizás podemos comenzar mencionando los resultados sobre lectura de libros, precisamente. Según esta encuesta, los uruguayos que leen algunos libros por año son el 28%, mientras que el 72% lee algún libro al año o menos, eventualmente nada. En comparación con 5 años atrás, hay un crecimiento de 4 puntos en los uruguayos que dicen haber leído algunos libros en el año. En 2009 eran el 24% y ahora son el 28%. ¿Qué les dicen a ustedes estos datos? Juan, que tú sos el más numérico acá, ¿cómo bueno, se tira a esta encuesta?
Yo comento los puntos que más me impactaron de los resultados, ¿no? Por un lado, aumentó los números que aumentaron frente a la anterior encuesta, aumentó el número de lectores y el número de no lectores. Las dos cifras aumentaron, sí. Lo cual quiere decir un resultado lamentable. Aumenta la brecha cultural. Esto se refuerza exactamente lo mismo en lo que pasa en Internet. Aumentaron exactamente los que la usan todos los días y los que no la usan nunca. Es decir, nuevamente la brecha cultural. Están los que la usan intensamente y los que jamás la usan. Sin embargo, hay algunos temas que son más interesantes y más edificantes. Por ejemplo, hay un 70% de las personas que han visto cine nacional y consideran que muestra nuestra realidad tal como somos. De modo que eso es un dato halagador. Es muy interesante que para qué se usa Internet, por ejemplo. Se usan en orden decreciente de importancia. El más importante de todos es para comunicación familiar. El segundo es para buscar temas específicos. Y el tercero es para trabajar. Es decir, que muestra que es un disparate decir que Internet se usa para perder el tiempo, se usa para jugar, para distraerse. De modo que este es un resultado altamente edificador que contradice los anteriores. Y finalmente, uno que a mí me afecta mucho, que es cuando se le pregunta cómo se imagina el Uruguay del futuro, el 50% dice como país productivo, el 20% como país turístico, pero solo el 6% como tecnológico. Es decir, a mí me gustaría que lo viéramos como tecnológico. Ahora sí me resulta interesante que turística esté muy, muy lejos de productivo, ¿no?
¿Quién sigue? Quizás por el lado de los libros o por otros datos, porque Juan dio como un panorama bastante general de lo que la encuesta aporta, ¿no?
Sí. A mí me llamaron la atención algunas cosas coincidentes con Juan. Lo de la brecha entre lectores y no lectores es muy fuerte y más o menos ratifica lo que uno ya sabía, ¿no? Por un lado, esta feria es una muestra muy clara de cómo el libro se ha convertido en un objeto de consumo. Y eso, que alguna vez llevó el mote un poco descalificador de industria cultural, no le hace mal necesariamente, y estamos rodeados de libros que son objetos hermosos y que, por ejemplo, respecto a los niños, tienen la capacidad de seducirlos, porque el libro austero de nuestra infancia al que leíamos por el encanto meramente del contenido, compite hoy con medios de comunicación, con juegos electrónicos, y el libro ha salido a competir eso. O sea que convertirlo en un objeto cultural no ha sido necesariamente malo. En el caso del libro de Maggi, que se presenta esta noche, independientemente del contenido del cual esta noche hablaremos, es un bellísimo objeto como libro, ¿no? Pero
entre paréntesis, tuvimos la suerte de que ocurriera lo mismo con el libro de cuentos de la tertulia de los viernes. Ya lo hemos destacado. Quizás los oyentes ya se lo saben de memoria. Quedamos muy satisfechos con la presentación gráfica.
Bien. Ahora, independientemente de eso, los que, sobre todo los docentes, y cualquiera que tenga un poco el ojo afilado, sabe que pasan cosas raras con la lectura, que se mantiene un público que lee, pero que es asombroso lo que no se lee y se confiesa suelto de cuerpo, ¿no? No sé esto y ¿qué pasa? No hay sanción para el no sé, no hay sanción para el no leí. Y la reacción primera de un joven, si uno le manda a leer un libro, es googlearlo. Verbo inefable si los hay, ¿no? Antes que ir al libro. O sea que esto registra más o menos lo que sabíamos. Pero a mí me llamó la atención mucho el género musical y algunos datos de consumo. Por ejemplo, a mí, como a Juan, me gusta el jazz. Y evidentemente somos una minoría, 5%, pero veo que los que gustan de la murga también son una minoría. Y sin embargo, la sensación térmica que todos tenemos es que la murga es el género de mayor adhesión de oído en todo el país. Sigue siendo el folclore.
Está buena esa observación, ¿eh? Recuerden que ahí la pregunta era cuáles son los dos tipos de música que le gustan más. Así que la suma de los porcentajes no da 100, da en todo caso 200, ¿no?
Da 200.
Se podía elegir dos, pero igual, efectivamente, como dice Ana, la murga y el jazz tienen la misma preferencia, 5%.
Claro, fíjate que
el candombe,
17%,
el candombe tiene 3.
Y hay 17% de personas que escuchan música clásica. Compararlo con lo que escuchan murga y lo que escuchan jazz, esa verdaderamente es llamativo. Y el folclore, bueno, es ese 30% que si tomás taxi seguido no te sorprende tanto el guarismo, porque sabés que subís un taxi, o es algunos programas de radio en donde se habla, se discute o se hacen chistes, o si no, folclore, que es lo que mayoritariamente se escucha. Así que por ahí me llamó la atención. Y luego te diría algunas cosas que creo que son también ratificaciones que todos sospechábamos, ¿no? Por ejemplo, en el interior, más que en Montevideo, pero en todo el país, todavía la poderosa influencia cultural es la de la televisión y la familia, ¿no? En el interior más todavía que en Montevideo. Y luego, el que me pareció muy devastador fue ese dato de que el 50% de los uruguayos no fue ni va a ir al cine. Ah. Eso me dolió.
Ruso. Yo diría lo mismo que los organizadores de la encuesta, que es excelente, pero que llama la atención que no está analizada ni profundizada en términos terminantes. Quiere decir que todos estos datos yo los tomaría con mucho interés, pero con mucho cuidado.
Está pendiente un informe y análisis más completo.
Ahí está.
Viene más tarde eso.
Digamos, porque hay algunas cosas que no terminan de cerrar, que la murga, que es una actividad que lleva a lo largo de la temporada más gente que los partidos de fútbol, aparezca con un quórum muy inferior al del folclore, que yo que soy radio escucha, no creo que tenga el peso que le adjudica la encuesta. Pero lo más interesante, te diría, es el alentador panorama de la lectura de los libros que asciende. Y eso me trae a la memoria que habría que sumar de alguna manera la inclusión en las Ceibalitas de decenas de cuentos y novelas y poemas de autores nacionales, que fueron decenas, que están al alcance de los niños ni bien empiezan a manipular esa computadora verdecita.
Carlos.
Sí, yo tengo una gran satisfacción con que se haya iniciado esta actividad. Pienso que el fruto de una cosa lenta, como es la cultura, se va a dar a lo largo de los muchos años, 5 años, décadas. Ahí se va a poder ver la ondulación de las gráficas recién. porque la cultura no es instantánea. Hay cosas inverosímiles en medición, es decir, en la televisión no aparece el deporte y uno empieza a hacer zapping en la pantalla y el 60% de las imágenes refieren a deporte. Así que ahí hay algo que anda mal. No, de cero parecería que tiene el deporte, no aparece. A mí me importa mucho esto que se está haciendo porque creo, yo empecé por exaltar una cosa que llamo el producto oculto interno, que es la actividad de una, de un país, de una colectividad, una cultura, por desarrollo de la propia cultura. Es decir, un país tiene que verse a sí mismo para entenderse y saber lo que tiene que hacer o lo que está haciendo. Y las mediciones referidas a las cantidades de cultura que vienen por diferentes instrumentos no te había hecho nunca. Y esto me parece muy bueno como principio para entender un fenómeno como es el de la culturización, el de la formación de la gente. ¿Cómo se forma la gente? ¿A través de qué instrumentos? ¿Cómo se usan esos instrumentos? Esto poco, y hay que facilitarlo, ayudarlo, darle interés, porque tenemos mucha falta, porque viene muy bien. Si primero tenemos que averiguar cómo es la realidad para después gobernarla, y esa es una realidad que en el Uruguay no se había hecho nunca. Yo lo marcaba mucho, decía, el producto oculto interno es tan importante o más que el producto bruto interno. El producto bruto interno es una cifra, una bolsa donde va todo sin discriminar si hace bien o si hace mal. Para los vendedores de droga, si hubiera manera de medirlo, bien que entrarían en el producto bruto interno, entran de hecho. En cambio, el producto oculto interno no tenía mediciones comparables, y esto es un esfuerzo para reflejar en números lo que está pasando con el trabajo, en el intento de creación de personas mejor hechas. La formación de la gente es uno de los trabajos de una sociedad, y hay que medirlo en todas sus características.
A ver, se miran, a ver, uno levantó la mano, ¿quién? ¿No? Primero las damas, sí, vaya, Ana.
Yo recordaría que los observatorios culturales surgen a lo largo del mundo, el nuestro obviamente no fue el primero, comenzaron en América Latina, sobre todo en Brasil, potentes observatorios culturales, el más potente, el de San Pablo. Y comenzaron cuando el cambio de concepción fue el de cultura no es solamente sinónimo de refinamiento, sino que el fenómeno es lo que ha dado a llamarse o cultura de masas o cultura popular, y hay allí también una vía hacia el conocimiento, y sobre todo hay construcción de ciudadanía y de conceptualización en la cabeza de la gente. El observatorio cultural es además una actividad permanente que reconoce que la cultura no es algo estático de una vez y para siempre, sino que está en constante evolución. El concepto observatorio cultural me gusta para llamar la atención sobre eso, ¿no? Es estar midiendo con una aguja que es sensible no solamente al sismo de la cultura culta, valga la redundancia, del refinamiento, la ópera, el ballet, sino que también mide la influencia de la televisión, un género popular si los hay, o el papel de la murga y el tablado en los barrios, ¿no? Así que el observatorio me parece muy valioso.
Juan,
creo que esto es una, lo que hemos recibido es una especie de resumen.
Sí.
Es que luego es lo que se informe.
Es lo que se difundió ahora.
¿No? Ahora, a mí más que el informe me preocupa cómo se hizo, porque una de las cosas más curiosas en las ciencias sociales, en las encuestas en particular, es que es muy difícil hacer las preguntas. Es decir, por ejemplo, la observación de Maggi de que el fútbol no aparece, cuando en realidad el fútbol ocupa una parte importantísima de la televisión y de los diarios y de todas las radios y de todo el tiempo, muestra que algo pasó. De modo que yo tengo gran curiosidad por saber cómo se hizo la encuesta, para saber...
No es una publicación definitiva, todo lo contrario. Es una muestra previa a la publicación que se va a efectuar a fin de año. Puede sí, pero, tener omisiones que están salvadas.
Sí, pero si es una muestra, yo creo que una muestra en general se hace bien. Lo difícil es si hace bien la encuesta, ¿no?
A propósito de lo que veníamos comentando, los resultados de esta encuesta, también llegan mensajes de los oyentes. Por ejemplo, sobre la discusión que aparecía en torno al peso escaso que parece tener la preferencia por la murga, ¿no? Equivalente prácticamente a la preferencia por el jazz, del entorno del 5%. Dicen algunos oyentes, y por ejemplo se lo dicen al ruso, ruso, en el interior la murga ni pica, como que tiene quizás más presencia en Montevideo que lo que es en todo el país, y bueno, y ahí se licuaría un poco el resultado que se ve acá en la capital.
Hay grupos del interior que están pisando fuerte Montevideo.
Eso es cierto, sí, sí.
Y además el interior es muy grande.
Después están los que destacan que lo que pasa es que los que escuchan murga son más ruidosos. Esa es la razón por la que aparecen tan desnudos en la encuesta.
No, bueno, me parece que hay una cosa muy importante. Entonces, la murga es una cosa esporádica. La murga dura el carnaval y poquito más, y no tiene ni siquiera una publicación que valga. No se editan libros discos de murga, salvo excepciones extraordinarias. Entonces tiene muchas contras para figurar en las estadísticas.
Y después Javier hace otra observación. Dice que si se suma la preferencia por cumbia, tropical, salsa y reggaetón, o sea, todo parte de lo que podría llamarse movida tropical, bueno, eso da más que el folclore en nuestro país.
Pero claro, eso era un comentario sí, sí, que quería hacer. Porque además vos estás relacionado con muchachos jóvenes y todo el mundo tiene el sueño de la banda propia. Esa cosa que se está repitiendo en los bares, y en la cumbia está metiendo que los guaguancó quedan ahí como los tutores de la cultura.
La cumbia tiene un espacio de... A ver, ¿cómo lo explico? Hay gente que no escucha cumbia porque le guste, y sin embargo, cuando va a un cumpleaños, un casamiento, una fiesta, como es la más bailable, se divierte, se ríe, porque es una manera de aflojar tensión y decir, mi gusto estético no está aquí, pero sin embargo, qué divertido.
Es como dice Ana, en la tertulia no bailamos otra cosa.
Exacto, y sale a bailar el bombón asesino sin ningún problema, aunque luego no lo sintonice nunca.
Está informada, está empapada.
Te maté, vos creíste que no sabía ni el nombre de una cumbia, te maté.